Corrillo.
Vamos con el tiempo de opinión en directo marca en este primer día de la semana. Gracias a los amigos de SEAT Motor Die que llevan 33 años siendo tu concesionario SEAT de confianza en la zona sur de Madrid. SEAT Motor Die te presenta ya el corrillo en directo marca con toda la actualidad futbolera. Voy saludando a las damas primero. Vanessa Luce, Onda Madrid. Hola Vanessa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Jorge López Marco Tote, tótem de este espacio de opinión. Hola Jorge, ¿qué pasa?
Hola,
buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Está por ahí también David Sánchez Cañete, Tazón. ¿Qué pasa, Cañete?
Aquí estamos. Muy buenas, Rafa.
Y Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Manel, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Buenas tardes y saludos cordiales.
¿Qué diría aquel, no? ¿Qué diría el maestro García? Bueno, he empezado el programa y hemos empezado el programa, y es normal, con esa mirada hacia atrás, ¿no? Rebobinando en el tiempo, 20 años han pasado ya de... Pues sí. 20 años del mayor atentado terrorista de la historia de Europa. Esta mañana a diario charlábamos con Julián Calero, el hoy entrenador del Cartagena, que entonces era policía y que ha escrito un libro que hasta ahora no había hablado, pero hoy en Marca y Radio Marca pues ha, de alguna forma, roto su silencio porque es algo que tenía ahí taponado del dolor que sintió, como todos los que tuvieron que asistir a las víctimas, ¿no? Fueron muchos, muchos muertos, casi 200, más de 2.000 heridos. Y de repente me escucho doble. Y, en fin, es algo que siempre va a estar en nuestro recuerdo. No sé, ¿a vosotros dónde os pilló? ¿Qué estáis haciendo en ese momento? Vanessa, tú estabas ya en Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo estaba en Madrid. Pues yendo a trabajar. Y, bueno, con la incertidumbre de saber, ¿no? Esas primeras noticias que escuchábamos por la radio, que eran terribles, pues no sabes qué hacer, ¿no? Tremendo todo lo que sucedió aquella mañana. Todos teníamos además algún amigo, algún conocido que tomaba esa línea, y al final Madrid es grande, pero todos vivimos repartidos, ¿no?, por toda la comunidad, y bueno, pues con la preocupación de intentar llamar, de intentar saber dónde estábamos todos, que todo el mundo estuviera bien, y bueno, pues con mucha pena, porque fue, tú lo has dicho, una de las mayores salvajadas. Y a nivel, bueno, en Europa, pues yo creo que nada tan gordo como eso, ¿no? Una cosa tremenda, que fíjate todo el tiempo que ha pasado y te pone la piel de gallina porque lo recordamos como si fuera ayer, todos los que lo vivíamos.
Sí, además todos los que vivíamos en Madrid, yo creo que a todos nos sonó el teléfono muchas veces, ¿no? Porque nuestros familiares, sí, pues se preocuparon, claro, pensando a ver dónde está mi hijo, mi tío, mi sobrino, mi nieto, ¿no? Tote, tú todavía estabas en activo, ¿no? ¿En qué equipo estabas por entonces?
Sí, yo me libré porque yo estaba en el Betis y yo me vine el día anterior con unos amigos a ver el Madrid-Milan de Champions y pasé la noche en Madrid y me cogí el primer AVE para Sevilla porque yo tenía que entrenar por la mañana. Y bueno, y el revisor, me acuerdo que era bético, cada trayecto del AVE nos iba diciendo, oye, pues en Madrid ha habido algo raro, y ahí empezó por dos heridos, imagínate. Y luego ya, según íbamos llegando a Sevilla, pues ya te iba contando, oye, que hay no sé cuántos muertos y tal. O sea, yo me cogí el primero de la mañana, de las 7, y me libré por poco, o sea, imagínate.
Uh-huh. ¿Bruña?
Pues yo estaba en Barcelona, me acuerdo que ese día me fui a cortar el pelo, y acabé llorando con el peluquero.
Sí, no, es que fue estremecedor, fue impactante, y conforme se conocían detalles y las imágenes luego que se fueron viendo, ¿no? Ese caos absoluto de sirenas, de gente socorriendo, taxistas mostrándose pues para llevar a víctimas, para utilizar sus vehículos como ambulancias, ¿no? Hasta el hospital más cercano fue
no, y luego fue tremendo. La ola de solidaridad que hubo en toda España con Madrid. Que yo me acuerdo que había colas en Plaza Cataluña, que yo fui para dar sangre para los heridos de Madrid.
Y me acuerdo la manifestación que hubo a los pocos días, no sé si al día siguiente o a los dos o tres días, que la cubrimos para Radio Marca y cayó un aguacero. O sea, la estampa era entre la tristeza que teníamos todos, que esa semana Madrid estaba muda, o sea, muda. Y el agua, la chupa que cayó, y en fin, lo multitudinaria que fue esa manifestación, y tremendo, ¿no? Fue algo que es imposible que borremos de nuestra memoria, Cañete.
Yo subí andando, porque yo vivo relativamente cerca, en Embajadores, y yo subí andando y lo escuché perfectamente. Era una época valle de mi vida porque no ejercía la labor de periodista, estaba colaborando con algunos medios y tal, pero por la mañana yo subía andando para trabajar porque era pintor de brocha gorda. Uh-huh. Trabajaba con mi ex-suegro para sacar dinero, porque por las tardes colaboraba y tal, y bueno, pues estaba en una época valle, ya sabemos cómo es esta profesión, y no tenía nada fijo, nada estable, y bueno, pues trabajaba con mi ex-suegro y subía andando y escuché perfectamente las detonaciones. Subía andando por la calle, por el Paseo de las Delicias, y bueno, cerca de la calle Téllez, ya sabía que algo había pasado. Yo lo escuché, pero no pensaba en ese momento que fuese una bomba, porque yo nada más que escuché una detonación. Y la verdad es que fue muy, muy impactante. Luego nos enteramos que una conocida enfermera de mi madre pues había fallecido en los atentados. Inés, que desde aquí un beso para toda su familia y para todo el ambulatorio de Guillermo de Osma, de la calle Guillermo de Osma, de párroco Julio Morate, que siempre estaba muy pendiente de toda la gente que iba a las consultas médicas. Y fue muy duro, muy duro. Yo lo recuerdo con muchísimo dolor, de cambiarte absolutamente muchas cosas, luego de coger trenes y de cruzarte con gente por la calle y un silencio tremendo en la ciudad de Madrid. Y fue muy duro, muy duro, durísimo. Esta mañana
y había psicosis, te encontrabas a lo mejor una mochila ahí abandonada en un vagón que alguien se la hubiera olvidado, ¿no? Y había como una psicosis espectacular, ¿no?
Decías, esta mañana escuchaba en Radio Marca Julián Calero y luego he escuchado a Alfonso Pérez Muñoz.
Sí, que por 35 minutos se perdió.
No sé si iba en el mismo AVE que...
Bueno, claro, porque igual estaba en el Betis también, sí. Alfonso.
Sí, sí.
Iba conmigo.
Ah, iba
íbamos
contigo.
Unos cuantos compañeros, sí.
Pues os perdisteis por 35 minutos, os salvasteis, ¿no? Por...
Sí, sí. Por eso te digo.
Sí, comentaba eso Alfonso, que la noche fue un poco larga, que tenía permiso del club porque había entregado una camiseta del Betis a José Manuel Soto, creo, en un programa de televisión. Y venían, o sea, y bueno, pues empalmaron muchos futbolistas, supongo que Tote, no sé si estaba en ese grupo.
Sí.
Y claro, y vinieron, y bueno, lo contaba esta mañana, y con Julián Calero y con Alfonso me he puesto a llorar escuchándolo esta mañana en Radio Marca, porque yo sí que perdí a alguien que conocía, y la verdad es que fue muy duro, muy duro, muy duro.
En los 3 minutos que transcurrieron entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana, de ese jueves 11 de marzo de 2004, 10 bombas hicieron explosión a bordo de 4 trenes de cercanías de Madrid. Sí. 192 personas perdieron la vida, más de 2.000 heridos, y de verdad que es que todos los 11 de marzo de nuestras vidas nos vamos a acordar de las víctimas, porque esto no puede quedar en el olvido. En fin, cualquier cosa que comentemos ahora no tiene sentido, ¿eh? Vamos a lo mundano y a lo que tiene que ver con el deporte, pero nuestro homenaje queda ahí, y siempre todos los 11 de marzo, repito, les tendremos en nuestra memoria. Lo de Brahim, Tote, te ha sorprendido, porque es de lo que más se está hablando después de que Luis de la Fuente esta mañana en un acto en EFE haya dicho que, en fin, que no se puede ir con exigencias, ¿no? Ha venido a decir, hay que querer venir sin exigencias, que él no ha llamado a Brahim, que él ha querido elegir y ha elegido Marruecos. Ha sacado pecho un poco por él mismo porque dice, es verdad, cuando era seleccionador de categorías inferiores, él siempre había contado con Brahim, pero justo ahora que la estaba rompiendo o que estaba aprovechando sus minutos en el Real Madrid, pues no ha tenido a bien. ¿Tú qué opinión tienes, Jorge? ¿Se equivoca Brahim eligiendo Marruecos? ¿La federación no lo ha hecho bien? ¿Tendría que haberle pegado un toque? Si no iba a jugar, pues ¿para qué otro caso? Munir, Boyan y demás. ¿Qué piensas?
Bueno, me falta información porque no sé realmente lo que siente el chico. Me imagino que si va con Marruecos es porque él entiende que va a jugar más o va a ser más feliz. Yo creo que el momento, si hay un momento en el que más cerca está de la selección es ahora, que es carne de selección por su rendimiento, porque cuando ha jugado hasta un nivel muy alto, en un club con una exigencia muy alta, entonces yo creo que es el momento más adecuado para esperar, porque lo tenía ahí. Yo pienso, futbolísticamente hablando, el nivel de este chico es un nivel muy alto. Así que quiero pensar que es el que ha tomado decisiones él y que prefiere ir con Marruecos, lo cual es muy respetable.
¿Qué pensáis el resto, Vanessa?
Pues mira, has puesto antes una canción de Sabina con el tema de Atocha. Sabina tiene otra canción en la que dice algo así como tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso. En este caso creo que a Brahim lo que le ha pasado es que por parte de España ha notado un desafecto o si quieres una falta de cariño, se ha cansado de esperar, básicamente, mientras que por parte de Marruecos era todo lo contrario. También quiero decir una cosa, que es compatible criticar esta inacción que ha tenido nuestra federación con poner todo en su sitio. Es verdad que en España no andamos sobrados de talento y que probablemente Brahim podría haber sido útil en la selección, pero bueno, que tampoco es que Marruecos se haya llevado a Pelé, que es que llevamos una mañana que, bueno, no sé, al final el chico ha elegido a la selección africana, yo creo que porque veía que en España pues le iba a pasar a lo mejor como en el Real Madrid, que es que iba a jugar más bien poco, mientras que en Marruecos probablemente se dé cuenta de que, bueno, pues va a tener un papel más que protagonista, ¿no? Pues ya está, si es que esto es tan sencillo como ir a donde te quieren, de donde no te quieren, huye, pues eso ha hecho Brahim.
Cañete.
Yo creo que le ha faltado paciencia, sinceramente. Acaba de llegar al foco futbolístico, sinceramente. Hombre, lleva tiempo en el Milan haciendo las cosas muy bien. El Real Madrid acaba de explotar, acaba de gozar de la confianza de Carlo Ancelotti y acaba de colocarse en el primer plano futbolístico. Y yo, sinceramente, creo que le ha faltado paciencia. Yo, como Tote, no tengo toda la información. No sé si es que el futbolista ha preguntado si iba a ir a la lista y podía tener posibilidades para la Eurocopa y le han dicho que, oye, poco a poco vamos viéndolo, a ver si hay posibilidades, a ver si hay hueco para ti, que está aquí Dani Olmo, que está Lamine, que está Nico Williams, que está Ferran Torres, que puede que esté Asensio y que todavía, pues vamos a ver esto, pues, oye, pero nosotros te convocamos y vienes con nosotros y vamos viéndolo. Él quería una seguridad, posiblemente, quería una certeza. No creo que no le quisiera la selección española, no creo que fuese tan tonta la Federación Española de Fútbol para descartar un jugador así, pero a lo mejor no tenemos toda la información.
¿Por qué nunca le llamaron entonces?
No lo sé, si no
tengo... Ahí estaba la llamada, ahí está la Eurocopa, en las puertas.
A lo mejor...
Igual es que De La Fuente, justo en esa parcela, tenía bastantes jugadores, ¿no?
Hombre, ya he dicho los nombres que hay.
Bueno, Nico Williams, Oyarzabal,
pues tú lo estás diciendo, Ferran. Claro, tú lo estás diciendo, Rafa, que al final el chico ve que va a ser suplente en el mejor de los casos o que ni siquiera va a ir porque hay mucha competencia o no convocado, claro. Y dice, bueno, pues yo prefiero ir con una selección que sí me garantice el puesto.
Y titular, indiscutible, porque vamos a ver quién tiene más calidad de medio campo para arriba en Marruecos que Brahim Díaz. A mí me parece bien, cada uno es libre de elegir lo que quiera. Creo sinceramente que le ha faltado paciencia para poder ser importante la selección española. Es muy joven, creo que tendría que ir poco a poco y acortando plazos y seguir en esta dinámica que lleva, sobre todo en esta temporada. No ha querido así, o alguien le ha dicho que no iba a venir aquí, o no sé lo que ha pasado porque nos falta información, pero para mí creo que le ha faltado paciencia. Si verdaderamente quería jugar con España, le ha faltado algo de paciencia.
Manel, ¿faltas tú?
Yo es que creo que no es que Brahim quiera ir a la selección para ser titular. Yo creo que Brahim ha notado o se ha decidido por Marruecos porque Brahim ha notado una, no sé si desafección, pero sí que ha comparado a lo mejor lo que ha hecho la federación, no Luis de la Fuente, la federación, porque aquí señalamos a Luis de la Fuente y a lo mejor estamos errando el tiro. Con otros jugadores como Lamine Yamal, como Lenormand, como todos estos, y él ha dicho, con estos sí que habéis hablado, os habéis reunido o habéis hecho algo, y conmigo sabiendo, porque la federación sabía que Marruecos quería a Brahim, pues no le han tratado igual. Y yo creo que Brahim ahí es donde ha dicho, pues lo que ha dicho Vanessa, si no me quieren, pues me voy a otro sitio. Yo no creo que sea tanto querer ser titular como no sentirse querido.
Puede ser. Tema Brahim. Hemos opinado todos. Os saco otro asunto. Parece que es muy recurrente, pero creo que es bueno poner el foco, más allá de la victoria del Real Madrid 4-0, con esos dos goles primeros de Rüdiger, incluso luego pues el chaval Arda Güler estrenándose y poniendo el cuarto, esa victoria frente al Celta. Otra vez Vinicius en el foco. Tote, tú que has sido driblador también y que te han dado hasta el cielo de la boca.
Pues ibas a decir que tú, No. Tú, Tote, también que empujabas a los rivales.
No,
digo,
no,
madre
pero
mía,
que Tote como encarador y driblador, pues también se ha llevado patadas hasta en el cielo de la boca. Pero claro, yo decía antes con Toribio que cuando le insultan fuera de los fuera del Bernabéu, en los campos en los que juega y él se va sobrecalentando y acaba explotando o entra en la provocación de los rivales, pues la excusa de que es que le calientan desde la grada y tal, pero es que en las dos últimas que se ha jugado a la roja ha sido ante su afición en el Bernabéu. Jorge.
De todas formas, qué pereza, ¿eh? Todos los fines de semana igual. Cuando hablamos de esto que decías, a lo de las patadas, parece que solo le dan patadas a él. Sí. Parece que la historia solo le dan patadas a Vinicius, te tienes que reír. Nada, yo sigo pensando lo mismo, que tiene un está muy equivocado este chico, que por lo que sea nadie es capaz de hacerle ver cómo son las cosas, y que para mí, yo lo he dicho siempre, me parece que va a ser un problemón para el Real Madrid, porque llegará un momento en el que el rendimiento baje, llegará un momento en que las cosas no salgan, y de esta forma te va a crear problemas. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Yo en los dos años que estuve en el primer equipo, los capitanes que yo tuve no permiten esto ni loco. O sea, le cogen, le llevan a un sitio y le dicen, escúchame, esto es así, 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 esto es el Real Madrid. Como vos vas a hacer una tontería de estas, tú no juegas más aquí. Pero no se lo dice el entrenador ni el presidente, se lo dice a los capitanes. Todo ha cambiado mucho de esa época a ahora, pero sigo pensando que está muy, muy equivocado, porque es que además, si tú hoy que tenemos acceso a vídeos y a todo, tú mira las patadas que siempre con lo mismo que le daban a Maradona, por favor. ¿Tú has visto a Maradona liar estas historias? O es que Maradona iba a los campos y no le insultaban, le llamaban sudaca, Maradona, ¿qué hacía? ¿Pero qué hacía? Dice, no, es que es joven, pero, hay que entenderle, pero ¿qué hace Yamal con 16 años? A Yamal no la agarran, no le insultan, no le llaman negro a Yamal, o no cuando va a calentar no siempre hay algún tonto que diga cualquier estupidez. O sea, solo Vinicius al que le insultan, al que la gente le dice cosas. Por
pero
favor,
Tote, si
por favor.
No hace falta que te vayas tan lejos con Maradona. Ahí está el caso de Cristiano Ronaldo. Que le
por
daban,
ejemplo. Y Neymar.
Se levantaba.
Y Neymar. No le daban a Neymar.
Neymar más.
Y se
Neymar todavía muchísimo más.
Y se levantaba muchísimo y desafiaba más a sí mismo. O sea, no se encaraba, o muchas de las veces no se encaraba con el rival ni con la afición. Creo que se levantaba, empezaba y venga más, que meten más. O sea, el gesto, él se sentía importante, Cristiano se sentía importante cuando le daban patadas, es así, y se levantaba y seguía jugando y le seguían dando y se volvía a levantar y no se encaraba. Yo, de verdad, es agotador.
Pero claro que yo voy a los campos de fútbol, soy socio de Atleti, tengo dos abonos en Bernabéu, voy a los campos, el otro día estuve en Bilbao, me encanta viajar a ver fútbol. Yo a Messi le han llamado enano, le han insultado, que se hormonado, que... ¿Tú has visto a Messi hacer alguna historia? Pero así a mil jugadores. Desgraciadamente hay una falta de respeto terrible. Se cree, la gente se cree que porque paga puede insultar. Ese es el error de base. Pero aparte de eso hay una cosa que desgraciadamente a lo mejor no se puede cambiar. O el que tiene que cambiar tienen que ser, pues hay cámaras hoy en los estadios de fútbol, la persona que insulte, que se le puede ver por todo por todas las cosas que hay en los estadios, de cámaras, de todo avanza, pues que los echen de un campo de fútbol. Pero si ahora cualquier cosa que ponemos, hay que parar el partido, hay que decir no sé qué, llevamos así 100 años.
Pero Jorge, si es el Bernabéu, si es el Bernabéu. Si es
que no me quiero enredar mucho en este asunto. Quiero escuchar a Bruña y a Vanessa, que os quiero preguntar todavía, y no me quedan muchos minutos de tertulia por lo que podemos esperar del Barça y del Atlético en la resolución de sus octavos de final de Champions.
Mira, yo de Vinicius te lo digo rápido. El problema que tiene Vinicius es que se está centrando tanto en hacer lo que hace que a todo el mundo le está pasando por encima, que es que ha marcado 4 goles en los últimos 3 partidos, que ha cogido el relevo de Bellingham a nivel goleador. De eso nadie habla. ¿Por qué? Pues por la culpa la tiene Vinicius por hacer lo que hace. Y Vinicius, que es un grandísimo futbolista, si no hace las tonterías que hace en estos 2 últimos partidos, pues todo el mundo estaríamos hablando de que lleva 16 goles en 27 partidos, que es el segundo máximo goleador del equipo. No, estamos hablando de cosas que luego la gente se queja, pues que las genera el propio Vinicius, no las genera nadie más, ¿eh? Es el propio Vinicius.
Vanessa, muy breve, que vamos a escuchar a los siguientes también.
Sí, una semana más, un gran deportista, un gran futbolista y un pésimo deportista. Lo que le hace Mingueza es la típica falta táctica que vemos fin de semana tras fin de semana y que no va a más. Es en su propia casa, como tú dices, por lo tanto, en esta ocasión el argumento del racismo no vale, que también tendríamos que hacernos mirarlo, de cubrirlo todo bajo el mismo manto del racismo en cada cosa que le sucede a Vinicius, y es un chico que se equivoca permanentemente y que además, lo que no estamos diciendo tampoco, que debió de ser roja, que no entiendo por qué le perdonan y no le expulsan. Creo de verdad que hay un aura en torno a él absolutamente confundida, que no le hace ningún bien. Además, antes le hace un amago de tirar el codo a Mingueza, que si le llega a dar, pues también la tenemos bien liada, y que no, que se equivoca, que se lo ha comido el personaje, y que creo que es un chico al que, como ha dicho Tote, no sé si es el capitán, el entrenador o alguien, debería de centrarle y de pedirle que se dedique solo a jugar al fútbol, que lo hace muy bien, y que olvide todo lo demás que le pasa, porque es que no le ayuda nada.
Lo intentan, privada y públicamente, y no, de momento no da todos los frutos que debería dar, porque imagino que algo se ha corregido, ¿no? Algo.
Y de todas maneras, aunque lo intenten, Rafa, sería deseable que luego tampoco salga su entrenador en rueda de prensa, por mucho que tenga que representar al club, a decir que no ha visto nunca que a nadie le den como le dan a Vinicius, porque, hombre, ni es el jugador con más faltas de la liga, ni como ha dicho también Tote y cualquiera a que haya visto fútbol en los últimos años, te das cuenta de que lo que le pasa a Vinicius no es tan raro. Y ha habido muchos otros jugadores, generalmente los que tienen mucha calidad, sufren muchas faltas, pero no todos reaccionan como Vinicius.
A ver, los oyentes, que hablamos un poquito de las opciones del Barça y del Atlético de Madrid de estar en el sorteo el viernes de los cuartos de final de la Champions. Por cierto, un corrillero me escribe un mensaje a propósito de lo de Brahim y me da dos datos. Bueno, es Alberto Pérez, no le importa que diga quién es. Me dice, la última convocatoria de España fue en noviembre. En ese momento Brahim había jugado 2 partidos como titular de los 13 que jugó el Madrid. Claro. Y de los 7 que salió desde el banquillo, nunca pasó de los 20 minutos.
Claro.
A ver los oyentes qué piensan. Primera tanda, notas de audio en el 628-26-90-92. Los oyentes, ¿están opinando? Vamos allá.
Hola, muy buenos días, Herrero Marqueros. Buenos días, Auki. Pues bueno, con respecto a la no convocatoria de Brahim, me parece correcto. El seleccionador ahora mismo está contando con otros jugadores y Brahim pues ha elegido Marruecos, y que triunfe muchísimo con Marruecos, que gane muchísimos títulos, pero que no tiene que haber nadie con ningún privilegio, ¿no? O sea, si no se le puede asegurar el puesto en la selección, pues nada, el que tome el camino que quiera y que triunfe, naturalmente. Adiós.
Hola, Sauki. Hola, Radio Marca. Pues yo, con esto que ha pasado con Brahim, pues nada, oye, el seleccionador tendrá sus motivos, pero si encima que tenemos buenos peloteros y no los llevamos, pues nada, a seguir. Venga, un saludo y buena semana a todos.
Hola, muy buenos días. ¿Alguien piensa que Marruecos con Brahim no ha conseguido el cromo que le faltaba? Desborde y gol. ¡Hala, que sigan así los de España, que vamos cada vez peor! Venga, un saludo.
Buenos días, colegas de Radio Marca, aquí hablando Novo Show de Vallecas. Pues lo que os quería comentar, que de momento Brahim es suplente en el Real Madrid. Si lo hubieran querido llevar a la selección española, que hubieran aprovechado el año pasado, cuando la estaba rompiendo con el AC Milán. Bueno, ahí lo dejo. Un saludo. Vaya día hace bueno en Vallecas. Madre mía.
Luego cerramos el programa con una última tanda en el 628-26-90-92 con notas de audio. A ver, lo de mañana para empezar, el Barça-Napoli, vuelta a los octavos de final de la Champions, Tote, empate a 1 en el Diego Armando Maradona. Las sensaciones del Barça no es que han mejorado mucho. El viernes ganó por la mínima al Mallorca en el partido que abría jornada, pero aunque tenga muchas bajas, Pedri, De Jong, Ferran, Valde y compañía, es que el Napoli no es ni por asomo del equipo que nos asombró a todos, ¿eh? No se parece en nada al equipo que nos asombró a todos la temporada pasada ganando el Scudetto, ¿no? En buena lid y encima rematando, pudiendo rematar la clasificación en casa, el Barça tendrá que estar en el sorteo de cuartos, ¿o qué?
Bueno, eso parece. La suerte que tienes es esa, que el Napoli no es el de la temporada pasada, que le está costando mucho en la Serie A, y el Barça juega en casa, y me imagino que eso pues tiene que marcar un poquito a su favor, pero está ahí la cosa. Puede pasar de todo a un partido. Hoy el Barça no domina como antaño y no es tan superior, y me imagino que va a pasar, pero no lo veo yo tan claro.
¿Alguno tiene esas mismas dudas de Tote, Vanessa?
Bueno, a ver, es que el Barça esta temporada no invita a que uno se juegue la hipoteca, ¿eh? En ningún partido y ante ningún rival. Es verdad que te juegas estar en cuartos de Champions 4 años después y sobre todo parte del presupuesto del club planificado para la temporada, que eso es vital y que es un choque, bueno, que te va a marcar la temporada, ¿eh? Eso sin duda. A ver, yo creo que el factor casa tendrá que hacer que la balanza se incline ligeramente a favor del Barça ante un Nápoles que, como decís, no es el de la temporada pasada, pero tampoco es el de hace mes y medio. Es verdad que han recuperado un pelín de sensaciones y, bueno, vamos a ver cómo se plantan mañana y con qué actitud sale el Barça, sobre todo, porque yo creo que esa es la gran clave, la actitud y la intención con la que el equipo salga, porque también ha habido encuentros en los que le hemos visto que tenía oportunidad de recortar ahí arriba en la liga y de ponerse a muy cerquita del Real Madrid y, por ejemplo, en San Mamés, y ha salido con una actitud totalmente indolente. Quiero pensar que mañana, según se escucha el himno de la Champions, el equipo tendrá ganas, como poco, ¿no?
Manel Cañete, y os pregunto para acabar, que parece que queda muy lejos, ¿no? Lo del miércoles, lo del Atlético Madrid en casa frente al Inter.
Yo ahora mismo, a día de hoy, tengo más confianza que pase el Atlético que no el Barça.
Anda.
Mira lo que te digo. Porque es que este Barça, si fuese en el Camp Nou, sí te dijese, bueno, es el Camp Nou, impresiona. Montjuïc no impresiona. Y este Barça, yo no sé qué Barça se va a ver.
¿Por dónde puede salir, no?
No lo sé. Y el Nápoles, por muy mal que esté, arriba tiene un par de jugadores que son muy buenos. Y tal y como está la defensa del Barça, tampoco están para tal. Y el Athletic, yo es que creo que tiene que reaccionar de una vez por todas. Juega en el Metropolitano, que es su fortaleza. Y yo confío mucho en este Athletic, por mucho que hiciese lo que hizo en Cádiz, que es para echarlos a todos. Pero yo confío mucho en este Atleti. También digo que ojalá pasen los dos, ¿eh? Pero ahora mismo confío más en el Atleti que en el Barça.
¿Y Cañete?
Yo ojalá pasen los dos, pero creo que no va a pasar ninguno, sinceramente.
Vaya, vamos. Estamos de animadores de crucero, ¿eh?
Yo creo que el
podemos trabajar en una funeraria perfectamente, ¿eh?
No, el Atlético de Madrid creo que como no salga motivado, salga con ganas de pasar a eliminatoria y con un fútbol que se imponga al del Inter, no tiene nada que hacer. El Inter le ve jugar y ahora mismo es uno de los mejores equipos de Europa, pero con muchísima diferencia. Y el Barcelona, es que yo creo, habláis del factor casa, que para mí Montjuïc es su casa momentánea, pero no es su casa. Y luego yo sinceramente creo que el Barcelona ahora mismo, en el momento en el que está, viendo cómo está, a pesar de la victoria del viernes frente al Mallorca, yo no le veo capaz de competir contra el Nápoles, sinceramente lo digo. No sé, yo lo veo muy complicado los dos partidos. Veo más complicado al Atlético Madrid que al Barcelona. El Barcelona, si también se motiva y sabe lo que se juega el club, también de manera económica, ahora mismo puede ser mejor equipo que el Nápoles, pero es que creo, sinceramente, que como los dos no sepan lo que se juegan y lo que tienen que hacer, que yo creo que es el partido más importante de toda la temporada para ambos, no hay nada que hacer. Casquero,
está pensando que es el cumpleaños de Javi Casquero. Tote, anima un poco tú por tu parte a la afición del Atlético de Madrid, aunque después de lo del nuevo Mirandilla el sábado es complicado también, ¿eh?
Es fácil. Bueno, sí es verdad que si nadie se tiene que jugar algo, que sea en casa, porque es un equipo totalmente distinto y sobre todo porque en casa la gente no te deja que te relajes. En Metropolitano la gente está muy encima y no te permite ningún descuido ni ningún tipo de relajación. Paco Atlético Madrid tiene enfrente un equipazo, que la gente no habla mucho, pero es un equipo que en todas sus líneas tiene un nivel altísimo y que no está considerado a lo mejor para ganar la Champions, pero cuidado que puede dar algún disgusto, ¿no? Yo espero la mejor versión de Atleti y espero que además sería muy importante dar una alegría, porque si no se va a hacer lo que queda de temporada muy, muy largo y va a haber problemas. Así que yo confío.
Pues como ya Cañete y Bruña ya han dicho lo que esperan, Vanessa, ¿tú qué esperas de lo del miércoles en el Metropolitano?
Bueno, pues hombre, me parece más difícil, ¿eh? A mí, si tuviera que darle más posibilidades a uno que a otro, creo que lo tiene el Barça un poquito más accesible que el Atleti, sobre todo por la imagen que ha dado en los últimos partidos y en especial la del fin de semana ante el Cádiz, que fue tremenda y patética. Lo que pasa es que creo que, como con los otros, ¿no? Cuando suena el himno de la Champions, esto te cambia todo. El Atleti sabe también lo que se juega, sabe la pasta que hay de por medio y, bueno, estará Griezmann, además, que también me parece que no ha sido una baja baladí para estos últimos encuentros. Y bueno, en fin, yo soy optimista. No soy como estos cenizos de compañeros con los que me has puesto hoy. Y yo creo
le pondremos alguna vela a la Almudena, no a San Siro, ¿eh?
No, el miércoles. A mí lo que me gustaría es que el Cholo no se cargara con toda la responsabilidad, con toda la culpa, y en algún momento señalase a los que están haciendo, sobre todo fuera de casa, que el que el equipo no funcione, porque para mí el menos culpable de la situación del Atlético de Madrid fuera de casa es el Cholo, sinceramente lo digo.
Alguno te discutiría eso, pero no, no tengo tiempo. Gracias a los cuatro, Toti, un abrazo enorme.
Un abrazo para todos.
Vanessa, chao. Cuídate mucho.
Igualmente, un beso a todos.
Gracias, Manel.
Chao, cuidaros mucho.
Y gracias también, Cañete, un abrazo, David.
Un abrazo a todos, Rafa.
Y voy hoy a Salto de Mata con SEAT Motor 10, tu concesionario 5 estrellas, para que tu SEAT esté siempre con nuevo. Y la única marca que te da 10 años de garantía, SEAT Motor 10, te ha traído una semana más, un día más, el corrillo en directo marca.